Pues lo acabamos de escuchar. La historia de Estados Unidos está plagada de violencia política al máximo nivel. Pero, ¿por qué está en este momento tan polarizado el país? Héctor Samis es profesor de la Universidad de Georgetown y columnista internacional. Héctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Es Estados Unidos un país polarizado y dividido?
Evidentemente, así es. Esta es una etapa de intensa polarización que no sé qué quiere decir, pero sí es una etapa de crispación y de incapacidad de las élites políticas de producir hechos bipartidistas, que es una característica fundamental en el pasado y que es necesario para una democracia estable y saludable. Pero eso se ve muy difícil de conseguir, exactamente.
Y esa división acaba generando violencia, como hemos visto en los últimos meses.
Sí, acaba generando violencia. Hay hipótesis para explicarlo. Cada uno elige la variable que más le gusta, si es Trump, si es el odio de los demócratas. Hay algunas explicaciones más de fondo. Ahora, pongamos en perspectiva histórica también. Este es un país donde en su historia la violencia política no ha escaseado. Donde se han asesinado presidentes, donde ha habido una guerra civil y un proceso posterior de mucha violencia racial en una buena parte del país, Jim Crow, la segregación. Entonces, hay que ponerlo más en contexto. Hay algunos sociólogos que están trabajando sobre temas que tienen que ver con una generación que algunos han llamado generación perdida, que son los jóvenes que han sufrido la pandemia en edad de universitaria y que han tenido problemas de ajuste mental, de inserción institucional, de falta de confianza en las instituciones, y que esos parecen ser los atacantes, los que producen, están en ese segmento de edad, los que producen estos hechos, como el de Trump ahora, el anterior, o el de Charlie Kirk también, que bueno, activista conservador finalmente asesinado.
Hablabas de los responsables. Como bien decías, cada uno culpa a quien considera. Pero por este orden podríamos hablar de qué responsabilidad tienen, por ejemplo, los dirigentes políticos actuales.
Tienen mucha responsabilidad, pero tienen responsabilidad también porque eso le marca las tendencias digitales. El rage, la ira de unos y de otros, produce apoyos políticos en ciertos segmentos sociales. Y además, como decía Scott Galloway, un profesor de la Universidad de NYU, de New York University, decía, bueno, antes sabíamos que el sexo vende, ahora tenemos que tomar conciencia de que la ira también vende, y vende más, y vende mejor. Y los algoritmos están diseñados, están escritos precisamente en esa dirección, porque son productos de venta, productos comerciales. Y esto tiene que ver también con cómo se conduce la política, explotando la ira de unos y de otros. Y efectivamente, si la polarización quiere decir algo en mi diccionario, yo creo que tiene que ver por ahí.
Hablaba de las redes sociales, de los algoritmos. Claro, aquí habría que hacer una distinción entre los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales, que en muchos casos están sustituyendo como medio principal de información de muchos de los votantes, ¿no?
Bueno, así es. Y donde también los medios tradicionales necesitan vender, y para vender necesitan precisamente colocar sus noticias en las redes sociales, que es donde se produce esta mezcla tóxica de noticia, política, medios de comunicación, redes sociales, y falta de la verdad, ¿no? La posverdad inicialmente y fake news o lo que fuera. Y así está ocurriendo la política, se ha perdido la socialización política, entendida en el sentido clásico. Los jóvenes, además, no es únicamente Estados Unidos, es un fenómeno mundial, los jóvenes desconfían de la política y desconfían de la democracia también. La política es turbia, es corrupta, es bueno, muchas veces no le falta razón a los jóvenes cuando tienen esa perspectiva sobre la política, ¿no? Dicho sea de paso.
Hablábamos de un país con una tradición de violencia política. ¿Está asumida a fecha de hoy? Para el votante, para el ciudadano, ¿es entendible?
No, es curioso. Cuando yo llegué a este país, hace ya varios años, se ocurrió un hecho de violencia. Los medios, los comunicadores solían decir, y lo siguen diciendo, estas no son cosas que ocurran aquí, ocurren en otros países del tercer mundo. Pero desconociendo su propia historia, ¿no? Lo que señalábamos, la guerra civil, la segregación posterior, la violencia racial que nunca ha desaparecido, ha aplacado en algunos lugares y no necesariamente en otros. Entonces, asumida la violencia no está, pero sería sano, claro que sí, ¿no? Asumir esa violencia como parte necesaria, como requisito necesario para abordarla y encontrar soluciones.
¿Cuál es el papel de Donald Trump? Se suele decir que desde su llegada se ha, por así decirlo, se han polarizado más las opiniones entre demócratas y republicanos. ¿Cuál es el papel del presidente?
Sí, pero también hay una... es muy cierto lo de Donald Trump. Donald Trump también se ha beneficiado políticamente de esta polarización y de esta ira. Pero los demócratas también han judicializado la política, ha tenido varios juicios por impeachment, lo que se llama impeachment, que es un juicio por destitución. No han prosperado, pero se han iniciado. Trump lo ha sufrido en buena parte. Ahora, la discrecionalidad del presidente no ha comenzado con Trump tampoco. Hay experiencias anteriores. Obama mismo gobernó sin Cámara de Representantes y sin Senado los últimos 2 años de su presidencia y gobernó por decreto ejecutivo.
La última cuestión, Héctor. ¿Hay marcha atrás? ¿Este nivel de violencia política, este nivel de confrontación puede bajar en breve o vamos a continuar así?
Bueno, no sé cuándo, pero sí que puede bajar y sí que va a bajar porque estas cosas son cíclicas. El problema es cómo queda la sociedad después de esto y cómo se reconstruye la sociabilidad, cómo se reconstruye el tejido social, cómo se supera la anomia que se vive. No es Estados Unidos el único país que está viviendo circunstancias como estas, pero sí, estas cosas son cíclicas y la historia de Estados Unidos lo muestra. Guerra, violencia, luego paz, en fin, yo creo que comenzaría por recuperar la capacidad del bipartidismo. Que siempre fue un dato importante en este proceso, en el proceso político de este país. Eso se ha perdido totalmente y es buena parte de la explicación. Reside allí.
Héctor Samis, profesor de la Universidad de Georgetown, columnista internacional, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna.
Gracias a ustedes, hasta siempre.
Pues con ese nuevo intento de atentado contra Donald Trump de fondo, hemos hablado de la violencia política en Estados Unidos, un país cuya historia está llena de nombres de presidentes, activistas o líderes sociales víctimas de asesinatos y atentados. Una violencia que muestra una tendencia ya aceptada por la sociedad estadounidense. Y como siempre, enlazo a nuestro tema del día, lo pone Luis del Val. Luis, buenas noches.
Rubén Corral, buenas noches.